A continuación, les presentamos un episodio de Playlist Inmigrantes, seguido de una entrevista a sus realizadores.
¿Por qué hay personas que cambian de país? ¿Qué las empuja a dejar todo lo conocido por un horizonte desconocido? ¿Cómo viven ese desarraigo? ¿Qué anhelos les impulsan? ¿Por qué se atreven a entrar en una cultura foránea donde todo parece nuevo y extraño? Y en ese viaje, ¿qué música los acompaña?
No te olvides del pueblo si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvido y otras son cosas nuevas.
Playlist Inmigrantes, un podcast producido por los estudiantes de la FIC.
No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos para el que va cargado de más.
A ustedes os lo cuento.
¿Quién soy? La búsqueda de la identidad es algo que nos atraviesa a todos y todas. ¿Quién no se preguntó alguna vez qué quiero, qué me gusta, qué me hace ser yo? Y de seguro, casi siempre la respuesta fue uno de esos silencios hondos, tan hondos que ensordecen y nos dejan a solas con esa persona que queremos ser, pero no sabemos bien quién es. Lo curioso es que en algún momento de nuestra vida encontramos algo que nos atrapa. Un amor, una ciudad, una banda, una serie, una carrera, algo o alguien que nos toca el corazón y nos deja colgados de su cuerda para siempre. Es que nada es más cierto que, cuando te toca, te toca. Y tal vez la identidad tenga que ver con eso. Con ese toque y el saber que, de acá, no me muevo. Nicolás Narváez es cantador flamenco. Eso fue lo primero que me dijo sobre sí mismo. Tiene 25 años, pero parece que ya hubiera aprendido lo que a muchos nos puede costar toda la vida. Nació en Chile, pero dice que nunca se sintió de ningún lugar. Y, la verdad le creo. Canta, toca la guitarra, da clases, hace tablaos y su casa es su propia academia. ¿Quién soy? En este episodio nos vamos a ir de viaje con alguien que cree saber la respuesta. Nuestro viaje comienza en una localidad tan pequeña que se pierde entre los pastizales de la región de Araucanía, al sur de Chile. En el centro de la ciudad, prima el escaso movimiento. Quizás los pobladores se encuentren en las ferias de ganado ubicadas a la entrada de la misma. Frente a ellas, la estación de tren, pequeña y deteriorada por el paso del tiempo. Seguramente, fue fundada por los inmigrantes germanos que habitaron estas tierras a comienzos del siglo XX.
El primer lugar es Freire. Podemos decir que este lugar es tu cuna, ¿no? Si bien no es donde naciste, es donde te criaste. Y es donde viviste tu acercamiento al flamenco. Contanos un poco sobre estos dos nacimientos, el de Nicolás Narváez y el de Nico Flamenco.
Bueno, en Freire, la verdad es eso. Me lleva mucho a mi niñez y a reencontrarme con esos momentos de admiración a mi hermano y a su música. Reencontrarme mucho con mi familia, en realidad. Y si lo remontamos, como digo, a lo musical, siempre es eso. O sea, volver a encontrarme con esas canciones, videos, que después de que mi hermano dejaba usar el computador, cuando tuvimos computador, era ponerme a buscar qué eran los temas que tenía él. Y, Y eso me remonta en ese sentido a algo re lindo y como dices tú, como a un nacimiento de este gusto por algo que no se me va a ir jamás en la vida.
¿Y cómo era el Nico de esa época, de esos años?
¿Y cómo era el Nico de esa época? Bastante extrovertido. Siempre, y hasta el día de hoy creo que me gusta mucho buscarle siempre lo bueno a las cosas, reír todo lo que pueda en la vida. Y en ese entonces, sin buscarlo, en realidad era bastante así.
Relacionado con este nacimiento del Nico Flamenco, si nos puedes
Sí.
contar cómo sucedió todo el tema de tus hermanos, cómo fue el acercamiento.
Cuando era chiquitito, mi hermano, mis dos hermanos eran raperos y el mayor era el que hacía las bases. Las pistas, como le decía él. Y bueno, y estas pistas muchas veces eran samplear extractos de temas de flamenco, falseta, o algún corito, algún estribillo que le gustara a él. Y lo loopía y a mí me encantaba escuchar eso y aprendérmelo. Bueno, ¿para qué decir? Las canciones de mi hermano de chico me las sé todas. Me quedaron ahí grabadas como si yo mismo las hubiese escrito. Y en el fondo ahí nace un poco el gusto por el flamenco. Agarraba los temas originales que estaban fuera de lo que mi hermano había sampleado. Y ahí era que me quedaba con ese temita dándole vuelta, vuelta, vuelta. Que por ahí tengo uno re claro que es de Chiquetete. Que uno era dos en uno y el otro era Te quiero, niña, te quiero. Que hasta el día de hoy, dos por tres, nos mandamos un audio con mi hermano y nos cantamos ese tema jodiendo. Y nos acordamos de nada, de que son temas que nos marcaron familiarmente también.
Bien, y en relación a eso, ¿a qué suena Freire? ¿Qué canciones te conectan con el Nico de esa época?
En lo que respecta a ese sonido de Freire, a mí Freire me llama mucho como el lado más urbano, si se puede decir, más callejero, más de esa cultura callejera que a mí también me llamó la atención en el mismo flamenco. Que este mismo típico grupito de rap que se junta en cualquier esquina a improvisar, era lo que a mí me gustó, que viene el flamenco desde otro lado, con las palmas, con el cante, con tirar una letrita, tirar patadita. Creo que ahí hay una conexión importante y sí, Freire me huele mucho a eso, o sea, sobre todo por el lado de que mis hermanos con el rap estuvieron re inmersos en ese mundo y yo de chico le encontré mucho valor y entendía cuando ellos decían que el rap para ellos era una cultura, que a mi viejo le costaba mucho entenderlo. Yo lo entendía y creo que también en el camino lo fue entendiendo. Pero me huele a eso, me huele mucho a rap, bueno, a las canciones que escuchaba mi papá de chico que siempre me hicieron como sentirme me transmitía la nostalgia que le llevaban esos temas a él, que eran temas siempre igual, no sé, teníamos gusto por esos temas a lo mejor medio doloroso, que hablaban del padre o de la madre, temas re antiguos, pero que sí están grabados por ahí como con una pala y un sombrero de Gervasio, o Viejo mi querido viejo de Piero, ese tipo de temas, porque el resto era siempre ranchera, que música de por ahí bien, bien campesina, que era más para la fiesta, pero los temas que a mí me llamaban la atención eran eso, por la carga emotiva que tenían.
Hablando de ese tema que mencionaste antes de Chiquetete, el año pasado hiciste una muestra con alumnos y nos comentaste que estaban haciendo unos tientos y que te viste un poco volviendo a ese lugar, a Freire, con un tema de Chiquetete. ¿Qué significó en aquel momento y qué significa hoy en día?
Bueno, ¿qué significó en aquel momento el descubrir sonidos que me cautivaron, que sabía que no podía dejar de escuchar o que quería buscar más de eso? Y en el presente me significa que nada, que eso que a lo mejor vino un poco implícito en mi escucha y en mi cabeza. Siguió tomando forma y fue tomando sus propios caminos en la vida y eso es lo que en realidad me hizo también compartirlo en algún momento cuando me di cuenta que había sido así, porque me di cuenta que lo que había estado buscando sin saberlo, o sea, llegó de todas maneras. Y en el camino siempre seguí buscando lo mismo, insisto, un poco inconsciente, es medio entreverado, pero sí, seguí buscándolo siempre y lo encontré por suerte y bueno, sigo en esa búsqueda obviamente, pero son sonidos que me cautivaron y me siguen cautivando, sin ser consciente de cuáles son en particular.
El tren comienza su trayecto del Pacífico hacia San Juan, ciudad de la República Argentina. Los lagos y ríos dieron paso a la majestuosa cordillera de los Andes, con sus parques naturales, lagos y volcanes, haciendo que el tren se viera diminuto entre las colosales montañas con sus picos nevados. Al ingresar a la Argentina, el Aconcagua nos da la bienvenida. La próxima parada está cerca, y allí, bailadores y cantadores flamencos esperan a los pasajeros con un tablado.
Ahora estamos pasando por otro lugar que fue importante para vos, que es Argentina. Entonces primero te quiero preguntar por San Juan, que fue importante a nivel profesional. Hubo muchas cosas que nos contaste que fueron puntos de inflexión o de no inflexión en tu vida. Si nos puedes contar dos o tres cosas que hayan pasado importantes ahí para vos.
Bueno, sí, San Juan, lo más importante que pasó en realidad fue tener la suerte de vincularme, compartir escenario con grandes artistas que en ese momento no lo veía muy cercano yo. Que fue Eugenio Romero, con el que sigo teniendo contacto hasta el día de hoy, un cantador de Buenos Aires, muy buen cantador. Me gusta mucho el trabajo que hace él. Y con Manuela Ríos, que es una bailadora sevillana, que lo mismo, conocerla también para mí fue re importante. Y nada, lo que aconteció en San Juan fue eso. Era con el motivo de la gira de Manuela Ríos, que ocurrió esta convocatoria, esta fecha donde nos llamaron, que ella daba curso y hacía sus presentaciones, y bueno, fue en el fondo encontrarme con la realidad de algo con lo que venía soñando un poco, y verlo ahí en vivo y tan cerca, que en el fondo me terminó asustando un poco, y a la vez fue motivo también para poder seguir con más fuerza después, gracias a que gente que yo admiraba y admiro mucho, me dieron para adelante.
¿Por qué decís que te dio miedo?
Y porque es toda una construcción siempre este camino de cantar flamenco. Siempre está, sobre todo cuando uno comienza, está esa incertidumbre de bueno, pero no soy gitano, no soy andaluz, no soy no sé qué. No empecé a cantar de chico. Siempre todas estas cosas que lo atormentan a uno, porque en el fondo son justificaciones al principio para no atreverse a más. Pero me pasaba eso. Entonces, claro, cuando me encuentro justamente enfrente con una realidad así de, por ejemplo, el mismo Eugenio que reúne todas estas condiciones, es gitano, aprendió el cante de su familia, él canta desde niño y canta muy bien. Entonces, cuando me encuentro con eso de frente, fue como, claro, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo no tuve esa oportunidad de criarme así ni de poder entender el cante de esa manera, o vivirlo de esa manera. ¿Qué hago aquí? Él me hablaba que su abuelo le enseñaba a cantar por fandango cuando tenía esto. Yo aprendí a cantar por fandango hace 2 años, y todavía sigo aprendiendo. ¿Se entiende? Entonces ese tipo de cosas me pegaron fuerte, ¿viste? Como de un sacudón ahí de realidad. Pero que vino bien porque él fue el mismo también que me dijo, tú sigue, que tienes compás, te gusta esto, tiene fuerza cantando, pa'lante.
Bien, a eso me refería cuando decía que era un punto de no inflexión en tu vida. Que nos habías contado que conociste a este ídolo y te cuestionaste si continuar con el camino del flamenco o que esto no era para vos por distintos motivos. Y un poco esta decisión terminó siendo muy importante en tu vida, ¿no? Define bastante de lo que sos hoy, ¿puede ser?
Sí, bastante. O sea, yo siempre cuento esta anécdota porque en el fondo fue eso, fue lo que dices tú. O sea, me dio una base importante para cuando decaer recordar eso, ¿viste? Porque justamente la anécdota completa era que Eugenio le había pasado exactamente lo mismo en algún momento escuchando a Diego el Cigala. Entonces, nada, se reía también cuando yo le conté la anécdota porque le decía, claro, me pasó a mí exactamente lo mismo. Y es así como te vas encontrando con gente que a veces son referentes para decir sí, se puede, ¿viste?
El tren emprende un ambicioso viaje hacia los orígenes del flamenco, Andalucía. Según el ensayista Pedro Cava, en Andalucía confluye la desesperación filosófica del Islam, la desesperación religiosa del hebreo y la desesperación social del gitano. Esta fusión puede observarse en cada rincón de la ciudad, desde los patios romanos o musulmanes hasta la actual estación de tren, donde los azulejos coloridos bordean la fachada interior del edificio.
Siguiente lugar al que vamos a ir es España. Acá nació todo, más o menos. Porque nos podemos remontar más al pasado, de los gitanos, del origen, del sonido. Pero acá nació todo. ¿Qué nos puedes contar de lo que viviste en tu viaje a las raíces del flamenco?
Bueno, fue también otro encontrón con la realidad. lo que te decía hace un momento que en el fondo que fue buenísimo tener un episodio de preparación antes para encontrarme con eso, porque yo sabía que allá me iba a encontrar con que solo las maneras de la gente también la predisponen a tener un aire más flamenco, si se puede decir. No quiere decir que cualquiera va y te canta flamenco, pero sí cualquiera que tiene una letrita, con la forma que tienen de hablar, le suena más flamenco. Tienen, sobre todo los andaluces. La gente de Cádiz, de Sevilla, Jerez, son tierras muy flamencas y tienen en sí impregnadas esas cosas. Nada, fue muy, muy lindo poder aprovechar esa oportunidad y más que todo lo que digo, o sea, poder sentir lo que es estar ahí como a nivel de esencia. A mí lo que más me llegó de España fue eso, captar su esencia. No sé si tomé tanta clase, en realidad fui a acompañar mucha clase, eso sí, pero como dicen ellos, a mamar mucho de lo que hay en la tierra, de lo que hay en su gente.
Siendo chileno, joven, ¿cómo viviste ir a la cuna del flamenco siendo un extranjero? ¿Tuviste que explicar tu pasión?
La verdad, son bien recibidos los extranjeros allá. En el sentido de que sobre todo lo que son lo que Sevilla vive del turismo. Entonces hay costumbre de ver extranjeros y costumbre de que a la gente fuera le guste el flamenco. Sí, a ellos siempre les termina como sorprendiendo que alguien ejecute el flamenco, por decirlo así, ya sea en el cante, en el baile o en el toque. Sobre todo en el cante también, que es menos común todavía. El baile está un poquito más... está más practicado en todo el mundo, pero capaz que el cante no tanto.
¿Y con qué te encontraste que fue totalmente distinto a lo que pensabas que iba a ser?
Tuve la suerte de ir a Sevilla, así que no me pasó tanto, pero sí me pasó de que nada, uno obviamente la idea que se hace es que va a llegar allá y va a haber flamenco en cada esquina, no es así, no es así. Sobre todo el flamenco que más se ve en la calle es gente precisamente de Argentina, uno que otro uruguayo o uruguaya que anda, pero ellos son los que hacen flamenco en la calle. Y el resto, bueno, tienes que caer cerca de una casa de algunos gitanos o alguna familia flamenca para ver flamenco en la calle. Lo otro es, bueno, la fiesta que se arma en la Alameda todas las noches, pero es porque hay barcito y eso, y ahí te puedes encontrar con alguien tocando la guitarra de repente, pero es eso, no es que caigas allá y en todos lados estén haciendo flamenco, no es así. Eso es como la idea que me saqué un poco.
Te quería preguntar si sentís que te trajiste algo de España o que encontraste algo de vos allá.
Buena pregunta. De todas maneras, me traje, o sea, mucho conmigo en el sentido de estar en la tierra del flamenco. O sea, no sabría decirte concretamente que sí. Sé que me vine también con muchas ganas de volver en su momento y de hacer el viaje de otra manera, más largo. O sea, yo hasta antes de venirme para acá tenía muchas ganas de irme a vivir unos 2 años a España. Pero se me pasó ese sueño. Ahora sí tengo ganas de viajar, pero caer más en peña, escuchar a los viejos cantar. Tengo más ese deseo.
Última parada, Uruguay. La tierra andaluza cautivó a los pasajeros y le brindó herramientas para la vida de cada uno de ellos. Afligidos por la partida, retornan al continente sudamericano y se dirigen a Uruguay, tierra visitada en el año 1856 por el andaluz Silveiro Franconetti, precursor de los conciertos flamencos. La tranquilidad de Montevideo recibe a los pasajeros y le da la bienvenida a una nación constituida por inmigrantes españoles e italianos, la cual se había enriquecida en los últimos tiempos por miembros de otras comunidades que se instalaron en el país.
Vamos a Uruguay. ¿Cómo lo sentís a Uruguay? Hay algunos inmigrantes que lo ven como un lugar de paso, de tránsito, y hay otros que lo ven como su hogar. ¿Qué carácter le das vos?
Y actualmente Uruguay es mi hogar, o sea, ya construí, o sea, tengo mi familia acá, tengo mis amigos, qué sé yo, o sea, es mi hogar, no me siento para nada ajeno en este momento.
¿Hay algún lugar en el que te veas en el futuro viviendo? Así como hoy estás en Uruguay, ayer fuiste a España, antes estuviste en Argentina.
No, actualmente no me proyecto en ningún lugar a futuro, pero como les comentaba la vez anterior, no, no, nunca me proyecté en ningún lugar, la verdad. Me gusta sentirme del mundo. Así que están abiertas las puertas para estar en cualquier lugar. Mientras esté con quien yo quiero y haciendo lo que me gusta, con eso yo soy feliz.
¿Quién vos querés?
¿Ah?
¿Quién vos querés?
Sí.
Lola, me
Sí,
imagino.
sí, sí.
Por eso. Vamos a hablar ahora sobre Lola, que tiene un poco esto de que en Neuquén conociste a Diego, que te hizo conocer a Lola. Así
Sí.
como en su momento conociste fragmentos de rap por tus hermanos, por tu hermano, que después te hizo conocer el flamenco de verdad. Como un poco esto de llegar a las cosas antes de saber que estabas llegando a eso. Contanos un poco la historia de Lola, porque hoy en día significa un montón para vos.
Bueno, la historia con Lola arranca, bueno, acá en Uruguay directamente, en el marco de una gira, de un espectáculo que se llamaba Te Camelo. Justamente el nombre Camelo significa querer, amar. Y bueno, algo tuvo que ver. Entonces, nada. Ese espectáculo, yo llegué un 6 de noviembre del 2019 y caí al ensayo que teníamos en un espacio por aquí que se llama La Uruguaya, si no me equivoco. Y nada, hay que decir que fue algo re a primera vista. O sea, entré al salón, vi a Lola y listo, o sea, después lo comentábamos que a ella le pasó lo mismo. Y fue eso, verla en realidad y que yo me río, nos reímos siempre de eso, de yo pensar, por favor, que no baile bien, porque porque ya con verla, saludarla, ya a mí me había pasado de todo con ella. Y bueno, y si encima bailaba bien, ya bueno, no había vuelta atrás. Y bueno, bailaba muy bien. Entonces, nada, compartimos el espectáculo, compartimos escenario, muchos momentos. Esos días no nos despegamos en ningún momento. Fue muy lindo todo el marco de esa gira. Y bueno, y fue el momento también en que con Lola nos dimos cuenta que a los dos nos pasaba exactamente lo mismo. Y empezamos a ver, bueno, qué hacíamos de esto, porque obviamente yo tenía fecha de regreso. Venía como por 2 semanas, me quedé casi un mes. Me quedé en la casa de Lola esas 2 semanas extra o semana y media extra. Y me fui con la convicción de volverme. O sea, me fui solamente porque tenía que nada, cerrar fecha ya. Bueno, o sea, era toda una movida también mudarse así de un día para el otro. Yo siempre he sido medio loco en ese sentido y si me encuentran las cosas así, bueno, agarro y voy. Y fue lo que me pasó en ese momento, que nada, era volver o volver. Y me fui, concreté la fecha que tenía que concretar. Lola aprovechó, tenía también planeado un viaje a España, así que justo era un mes ahí que sabíamos que no nos íbamos a ver. Yo terminé mi última fecha el 2 de febrero, el 3 estaba acá. Y fue todo así. Bueno, llegué directamente a vivir con ella, la pandemia arrancó enseguida. Nada, fue todo muy, muy intenso desde el principio. Y la verdad que lo seguimos viviendo así, o sea. Ahora es la tercera casa donde estamos viviendo. Más año tras año hemos vivido. Este es el tercer lado que vivimos juntos. Terminamos armando una escuela junto con Romy, obviamente, que ese era el proyecto que ya traían ellas, me sumé yo. Y nada, ha sido tremendo aprendizaje para los dos, tremenda sinergia también. O sea, lo que puede surgir entre dos personas que hacen lo mismo es hermoso, la verdad. Yo no había tenido la oportunidad ni de pensarlo. O sea, no sé por qué. Había algo en mí que no me hacía proyectarme con alguien del baile o alguien del flamenco. es raro dedicándome yo a esto y entregándole mi vida, pero no lo había pensado así. Me daba como, no sé por qué pensaba que había una cierta incompatibilidad o que era peligroso o que no sé qué. Tenía algo con eso y la verdad que cuando sucedió solo, sin poder controlarlo, ha sido lo más lindo que me ha pasado.
Ya que lo mencionaste, sobre la academia, sobre la casa, si nos puedes contar un poco por qué el nombre, cómo surgió, la historia, cómo está hoy en día.
Bueno, sí, el nombre es Naranjo y Olivo. Surge, obviamente, entre Romy y Lola, mucho tiempo atrás de que apareciera yo en sus vidas, que se juntan las chicas con la necesidad de mover el flamenco. El flamenco que hacen ellas, poder hacer tablao, llamar músicos y poder presentarse y vivir un poco más el flamenco y trabajarlo también. A esta iniciativa, obviamente, cuando llego yo, Romy, la mejor amiga de Lola, y bueno, por consiguiente nos conocimos con Romy y bueno, terminamos siendo muy amigos también. Así que nada, cuando surge todo este proyecto también de hacer la casa Naranjo y Olivo, que era bueno llevarlo a algo más material y poder dar clases ahí, que las chicas ya venían dando clases y haciendo tablao hace tiempo, pero no estaban en un territorio en específico. Cuando surge esa idea fue que me incluyan a mí como parte de Naranjo y Olivo también, que yo ya venía en los tablaos con ella y eso, pero eran ellas dos. Y bueno, al incluirme también me comprometo yo también con todo este proyecto y bueno, surge esto de la casa que tuvimos el año pasado, que fue el comienzo de esta escuela integral de arte flamenco, que así lo quisimos plantear como una escuela donde se enseñara el baile, el cante, el toque, las palmas y todo lo que hace integrar estos tres elementos básicos del flamenco, digamos, que muchas veces cuesta encontrarlo en las escuelas porque hay escasez de músicos, porque a veces la enseñanza se va muy dirigida hacia la muestra y no se termina de trabajar todo lo que es el lenguaje y todas las cosas que son esenciales para poder entender el flamenco. Entonces, los tres teníamos esta misma sed de poder enfocar nuestra enseñanza en eso y la verdad que como equipo estamos funcionando re bien. O sea, bueno, ahora nos mudamos de vuelta y tenemos un espacio mucho más grande donde dar las clases y donde, bueno, si queremos podemos hacer tablao o poder en realidad plasmar todas las ideas y proyecciones que tenemos en mente. Poder traer gente a dar cursos, generar otras instancias con otras escuelas, que la verdad que en Uruguay hay un ambiente grande y lindo de flamenco. Y es lindo contar también con las herramientas para poder generar instancias un poco más grandes y donde podamos incluir a más gente también de toda esta comunidad que sin duda nos reencontra. Nos encontramos siempre en los distintos tablaos, espectáculos. Eso es lo lindo que tiene el flamenco. Que una vez que entiendes el lenguaje y lo trabajas, terminas trabajando con todo el mundo en un ambiente siempre. O sea, estás allá con uno, estás allá con otro. Por más que uno tenga su grupito, que hay grupitos formados, por sobre todo los músicos, somos los que andamos para allá y para acá, y también la gente del baile, bueno, la llaman de allá o de acá, y es como se crea esto lindo de que nos conocemos todos en el ambiente.
¿Qué es para Nico Narváez hoy en día encontrarse dando clases de flamenco? Cuando en aquel momento en Freire era algo que desconocías completamente, que nos contaste que te sonaba o te veías muy lejano a llegar a un nivel de lo que vos admirabas, de los artistas que vos escuchabas en ese momento. ¿Qué es hoy para vos estar dando clases?
Creo que ese es un punto también de inflexión ahí importante de que me costó tomar esa decisión de dar clases, porque uno nunca se siente como para enseñar algo más, algo a lo que uno le tiene tanto respeto, como en mi caso es el cante. Pero sin duda que en principio también fue una manera de decir, bueno, me estoy dedicando del todo a esto y quiero vivir de esto. Bueno, es una fuente de ingreso también, ¿por qué no decirlo así? La verdad, Y bueno, me vi como en la obligación de decir, si me dedico, tengo que tomar esta rama también. Y la verdad que lo mío siempre fue la búsqueda de querer cantar más que dar clase. O sea, dedicarme a la actuación, al escenario, más que dar clase. Pero en el camino, que empecé a dar clase y empecé a vivir esta experiencia de la docencia, a la que le tenía como un poco de... entre miedo y rechazo, era, no sé en realidad cuál era qué era lo que me producía, pero era una mezcla entre esas dos cosas. Le fue agarrando cariño y hoy día me encanta dar clases. O sea, tengo unos grupos de cante hermosos, donde he conocido gente muy, muy linda y que ha estado conmigo desde que llegué, por ejemplo, a Uruguay, y no se han despegado más. Y son gente que, lo lindo es que te conecta con gente que también vibra mucho con lo que uno vibra. Sobre todo los que se quedan ahí, es que les gusta mucho el flamenco.
Mirar tu cara por dentro me desespero, te quiero.
En este viaje pudimos observar cómo los movimientos culturales y las tradiciones a lo largo y ancho del globo han surgido, en algún punto de la historia, de la mezcla y el mestizaje de los pueblos. Y aún así, muchos de estos movimientos reniegan de la apertura y se cierran en la pureza y la tradición. Claro está, el flamenco no escapa a ninguna de estas dos condiciones. Nico se animó, se soltó de sus amarras, se movió de su tierra, se alejó de su familia. Se arriesgó a intentar, y de Freire llegó hasta los orígenes mismos de la cultura flamenca, en una continua búsqueda por su identidad.
Después del humo negro, hay que ser valiente y despertar, y vivir como vive la gente. Hay que ser valiente, amigo, yo tengo que volar. Puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Yo quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, con las olas y el amanecer, como un niño jugando otra vez, sin parar de correr.
Producción, guión y montaje de este episodio: Gervasio Tort, Juan Nogué, Santiago Pancic, Bruno Esteves, Camila Arredondo, Martina Morales, Manuela Carneiro, Jessica Travers, Mateo Médica y María José Rosselli. Idea y coordinación general: Mauricio Niil Olivera. Dirección periodística: Analía Pasarini y Marcelo Ayala. Dirección narrativa transmedia: Camila Rojas. Dirección de diseño y animación: Rodrigo González Vázquez. Dirección de sonido: Leandro Fernández Minetti. Agradecemos especialmente a Pilar Uriarte, Ana Rivera, Enrique Fernández, Gabriel Galli, Ismael Viñoli y a todo el equipo de Agadu. Playlist Inmigrantes. Podcast producido por estudiantes del curso Narrativas Transmedia, FIC UDELAR, Uruguay, marzo 2022.
Estás escuchando Playlist Inmigrantes.